Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias. El gobierno de los Estados Unidos anunció que a partir del 1 de abril transferirá hacia su embajada en Georgetown, Guyana, el proceso de entrevistas para otorgar visas de reunificación familiar a solicitantes cubanos. El procesamiento de los visados de reunificación familiar se venía realizando desde enero en la embajada de Estados Unidos en Bogotá. Un comunicado del Departamento de Estado indicó que la decisión se basó en que los nacionales cubanos no necesitan visados para viajar a Guyana, algo que requerían para trasladarse hasta Colombia. Las primeras entrevistas a los solicitantes cubanos en Guyana no comenzarán hasta el 1 de junio, indicó la nota oficial. Las visas de visita o no inmigrante continuarán solicitándose en cualquier consulado estadounidense fuera de Cuba. Cuando falta menos de un mes para que tenga lugar en Lima, Perú, la Cumbre de las Américas, promotores de la plataforma Cuba Decide y miembros de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia se preparan para estar presentes en la capital peruana. En el programa de Radio Martí tras la noticia que conduce la periodista Cari Roque, la activista Rosa María Payá aseguró que ya es hora de que los presidentes democráticos de la región tomen partido por el pueblo cubano.
El régimen va a esta cumbre no con la intención de sacar nada en concreto, no tienen ningún mensaje para América Latina. El único objetivo de ellos es que la cumbre sea un fracaso. El único objetivo de ellos es que no se escuche el mensaje de los que luchamos por la libertad de Cuba y de los que luchan por la libertad en otros lugares de la región. Y ese es precisamente nuestro objetivo, ¿no? Que ese mensaje se escuche y que todos los intentos que el régimen haga por pervertir ese foro, pues queden en intentos. Y lograr con los expresidentes que incluso se atreven a ir a la isla a desafiar ese régimen y apoyar al pueblo cubano, lograr comprometer a un mayor nivel, no solamente a los expresidentes, sino a los presidentes que van a estar asistiendo a esa cumbre, a los jefes de Estado que van a estar allí y que ya es hora de que tomen partido por el pueblo cubano y no por los dictadores que ya sabemos lo que van a hacer.
Entre tanto, el opositor Guillermo Fariñas, premio Sájarov 2010, hacía pública una carta dirigida al secretario general de la OEA, Luis Almagro, y al nuevo presidente de Perú, Martín Vizcarra.
Apoyamos la posición del gobierno de Perú de no invitar al dictador de Venezuela, Maduro Moros, pero consideramos que él también debía de dejar de ser invitado el general de ejército Raúl Castro, porque como decimos en la carta, es como invitar al discípulo del hechicero, pero dejar al hechicero que entre a la fiesta. Entonces, nosotros creemos que desde el punto de vista político, Cuba se ha dedicado desde marzo de 1959 a subvertir todas las democracias de América Latina, y hay que enviarle un mensaje fuerte y claro de que eso no se va a permitir más de ninguna forma y que tienen que acoger a democracia representativa. Eso es lo que hemos tratado de hacer con nuestra carta y ojalá sea escuchada.
Se conocía igualmente que el régimen cubano enviará una masiva delegación de casi 200 artistas al Festival Artes de Cuba, un evento auspiciado en mayo próximo por el Centro John F. Kennedy de Washington. La comitiva artística incluirá, entre otros, a Pablo Milanés, quien cantará junto a su hija Aide, a la orquesta Los Bam Bam y al Ballet Nacional de Cuba. La representante demócrata de la Florida, Debbie Wasserman Schultz, declaró a Televisión Martí que la decisión de normalizar relaciones entre Washington y La Habana fue una equivocación del expresidente Barack Obama. De Cuba y también de Venezuela, la legisladora respondió a preguntas de nuestro colega Tomás Regalado.
La congresista Wasserman Schultz dijo a Televisión Martí que ahora el gobierno estadounidense necesita ponerle presión al régimen de Cuba.
Con el cambio de poder puede que haya una oportunidad de que el pueblo se levante. Creo que la política de los Estados Unidos necesita continuar poniendo presión al régimen de Cuba.
Con la situación empeorando en Venezuela a medida que la economía continúa desplomándose y las reservas de alimentos se acortan, la congresista demócrata por la Florida se encuentra preocupada por lo que ella llama una nueva Cuba.
Maduro esencialmente ha replicado el modelo de los hermanos Castro, destruyendo la manera de pensar del ciudadano, la economía del país y causando hambruna.
Wasserman Schultz, que ya ha presentado varias resoluciones referentes al caso en Venezuela, se encuentra consternada por los continuos abusos del gobierno de Maduro contra sus ciudadanos y pide que se actúe lo rápidamente posible para no tener que lamentar de aquí a 20 años.
Yo represento a miles de venezolanos que están aquí, perseguidos por el régimen, que temen por sus vidas y las de sus hijos. Necesitamos continuar ejerciendo presión.
Wasserman Schultz dijo que Venezuela y Cuba tienen un historial de violaciones de derechos humanos y piensa que toda nación del mundo debería tener la libertad y el derecho a elegir.
Lo primero que la prensa oficial cubana destaca del quinto pleno del Comité Central del Partido Comunista es que este mantendrá el papel dirigente en la sociedad cubana. Pero de algo tan capital como la prometida reforma de la ley electoral anunciada por Raúl Castro, nada de nada. De petulantes y arrogantes califican abogados cubanos las conclusiones de ese quinto pleno. Yolanda Huerga recogió sus opiniones.
El Partido Comunista continuará como rector de la sociedad cubana y el socialismo seguirá siendo irrevocable luego de que se lleve a cabo la reforma de la Constitución, según las conclusiones del quinto pleno del Comité Central.
Es una prolongación del sistema de la dictadura del Partido Único, que ya sabemos que ha sido un fracaso total. Lo que se va a hacer es prorrogar pues el mandato a ese partido, que por demás no se lo ha dado ninguna votación popular en este país, y tampoco eso fue sometido a consulta popular. Se trata de una imposición,
señaló el abogado Roberto Quiñones Aces desde Guantánamo.
Aparentemente ellos creen que son dioses, ¿no? Porque utilizar esta palabra de irrevocable, cuando hay un régimen democrático aquí en Cuba, lo primero que va a desaparecer es esa constitución, que fue una constitución impuesta, que ni siquiera esa constitución se cumple. Ellos la violan constantemente, a pesar de que es una constitución muy limitada, porque carece además de muchas leyes complementarias que no existen en nuestro país. No hay una ley de prensa, no hay una ley de ciudadanía, no hay una ley del derecho de queja.
En tanto, el abogado habanero René Gómez Manzano constató que la reforma de la ley electoral anunciada por Castro a inicios de 2015 no se abordó durante el pleno.
No se habla de las cosas fundamentales en este país, como por ejemplo la posibilidad de que la ciudadanía pueda elegir y pueda determinar el futuro del país con su voto. De hecho, anuncian este cambio de la Constitución inmediatamente después de realizar el simulacro de elecciones.
Por eso a ningún cubano extrañó las conclusiones del quinto pleno del Comité Central, que solo ratificaron el poder absoluto del Partido Comunista.
Otro punto importante quedó de nuevo en el suspenso, en la incertidumbre. Los participantes en el pleno indicaron como prioridad el ordenamiento monetario y en particular los estudios sobre la unificación monetaria, pero realmente no se fijó un calendario para una reforma en este sentido. Durante el pleno, Raúl Castro admitió que se han cometido errores e insuficiencias en la implementación de las reformas económicas impulsadas en el Congreso Nacional del Partido Comunista en el año 2011. Castro dijo que falta mucho por hacer, que hay que revisar todas las políticas y las cuestiones que obstaculizan la implementación de las medidas para seguir adelante con la hoja de ruta económica. Pidió también que se ahorre hasta lo más mínimo y situar los recursos donde verdaderamente se necesitan, porque, según él, aún persiste una mentalidad derrochadora en la isla. Además, instó a enfrentar los problemas sin titubear y no esperar a que las soluciones lleguen de arriba, sino aportar ideas creadoras y racionales. De esos errores que menciona Raúl Castro y de la necesidad de una reforma constitucional planteada en el pleno, la periodista independiente Miriam Zelaya deja bien claro desde La Habana que todo se hace partiendo del papel rector del Partido Comunista.
Como ahora la Constitución no le sirve a los lineamientos, lo que van a hacer es modificarla, pero, por supuesto, manteniendo las dos ataduras esenciales, que son el carácter socialista irrevocable y el papel del partido como fuerza dirigente de la sociedad. Porque en la implementación de estas políticas, con tantos resultados desfavorables, que entre ellos, bueno, la falta de adecuados controles, una visión limitada de los riesgos que se corrían, un control deficiente a todos los niveles, niveles. Todos esos problemas, todas esas dificultades y esos errores son por culpa de la base, nunca son por culpa de la cúpula, fíjate. Entonces, fíjate que una de las soluciones que ellos proponen es una mayor participación de los órganos centrales de gobierno, o sea, aumentar la centralización ahora sobre los lineamientos.
Cubanos residentes en la ciudad de Santiago de Cuba, entrevistados en la calle por la UNPACU, no dudan a la hora de responder en qué sistema se torna más difícil combatir la corrupción, si en democracia o en dictadura. Grisel González, del programa de televisión Martí Antena Live, tiene los testimonios de estos santiagueros.
La sociedad civil cubana, La Real, opinó sobre si hay corrupción en Cuba. Esa fue la pregunta de miembros de UNPACU a residentes de Santiago de Cuba.
Ellos sí pueden ser corruptos, lo han sido toda la vida, porque están en su naturaleza. Nos han robado, nos han saqueado todo. Las instituciones están compradas, están manipuladas totalmente. Y eso viene en picada. Si arriba está así, todo lo que está para abajo también se va a volver corrupto. Una cadena desde 1959.
¿A qué nivel es la corrupción?
En todas las esferas, desde las altas hasta la baja.
En todas las esferas del gobierno. Desde que se hacen dirigentes hay corrupción. En primer lugar porque tienen que vivir. Y como este sistema lo obliga, obligatoriamente tienen que desviar recursos para poder llevar un plato de comida a su casa.
Los entrevistados responden en qué sistema se torna más difícil combatir la corrupción, en dictadura o democracia.
En dictadura.
En la dictadura.
La corrupción en la democracia es algo que se ve, pero se puede evitar. Pero en la dictadura no se puede evitar. Porque te tiene un mandatario que te está dictando, está corrompiendo la sociedad y esta no puede decir nada, tiene que darse a omitir lo que se está haciendo, pagar como un niñito bueno, no puede hablar.
¿En Cuba tenemos un gobierno democrático o una dictadura?
Una dictadura.
Una dictadura.
Una dictadura, el 1 de enero de 1959.
Y en otras noticias, cientos de cubanos residentes en el sur de la Florida protestaron contra los obstáculos que enfrentan los cubanos de la isla para viajar a Estados Unidos. Damaso Rodríguez tiene los detalles.
El grupo Todos Unidos por la Reunificación Familiar de los Cubanos reunió a sus miembros en una manifestación en el Tropical Park de Miami, pidiendo una solución rápida para el proceso migratorio de Cuba a los Estados Unidos, señaló Gretel Moreno, una de las organizadoras.
Hay un boletín de visa que tiene fechas que determinan por dónde se está procesando y Cuba es el único país que anda 6 meses detrás. O sea, no están procesando nuestros casos de visas de migrantes porque el consulado de Colombia no tiene la capacidad para procesarlo y no todos los que tienen entrevistas en la Embajada de Colombia pueden asistir porque Colombia no le está dando la visa. Y el otro tema es el programa de parol, que hace 6 meses están diciendo que van a encontrar una solución para procesar esos casos, que ya están pagados, que ya están enviados todos los documentos y que solo estaban pendientes de entrevistas.
Tras las lesiones sufridas en Cuba por más de 20 estadounidenses que trabajaban en la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, se redujo el personal consular y los trámites ahora tienen que ser a través de la Embajada en Colombia. El activista Joan Carlos González dijo que todos los que estuvieron a la demostración tienen familiares estancados en la isla.
Son cientos de cubanos en este momento intentando solicitar visa en la embajada de Colombia en La Habana. Y de eso, cuando se ha podido resolver que los tramiten, sus casos serían 20 o 30, máximo 40. Desde hace unos días para acá, la situación ha sido bien engorrosa.
Durante la demostración se redactó una carta que, acompañada de miles de firmas, será enviada a la Casa Blanca, a los legisladores cubano-americanos y al gobierno de Colombia.
Los cuerpos de un hombre y una niña de 1 año y medio fueron encontrados el lunes en el sector de Maliguita, Puerto Obaldía, Panamá, donde naufragó una embarcación con 6 migrantes cubanos y 4 ecuatorianos, además del motorista y un ayudante. Las autoridades fronterizas de Panamá dijeron que el cadáver del hombre fue hallado cerca de Playa Morales y el de la menor en Playa Cascajal, cerca de la frontera con Colombia. 3 indocumentados que fueron rescatados de las aguas aseguraron que la lancha naufragó a 70 metros de la playa en la madrugada del lunes. Hasta el momento se desconoce la identidad de las víctimas mortales y de los sobrevivientes. Familias cubanas han quedado atrapadas entre los trámites consulares que se hacen en la Embajada de Colombia en La Habana. Así lo manifiestan algunos de los cientos que tramitan el visado por reunificación familiar. Ricardo Quintana, del programa de televisión Martí Antena Live, nos trae el caso de Anaid Barceló, una madre que junto a su esposo espera a sus hijos en Estados Unidos.
Anais es residente legal en Estados Unidos y ha visto cómo se aleja cada día más el encuentro con sus hijos que ha reclamado desde 2015.
Al entrar que ya, al fin estoy adentro, que uno dice, Dios mío, qué bueno.
Se fue a La Habana.
Ya no estaban dando visa. Supuestamente ya ellos se les había agotado las visas disponibles para ir a Bogotá.
Y pasó 4 noches durmiendo en plena vía pública.
En la calle, en el sereno, aguaceros, que al tercer día fue que nos vinieron a poner una carpa y unos bañitos públicos, porque eso era desastroso, orinando en las esquinas.
El matrimonio salió de Cuba hacia Ecuador en 2013 e hicieron el conocido recorrido irregular por Colombia y Centroamérica.
Todas las noches me arrepiento de haber cruzado con mis hijos.
Así reflexiona, agobiada por el dolor y la separación que parece no terminar.
No, ya yo creo que sí tengo que volverlo a hacer. O me quedo con ellos o con ellos conmigo.
Muy bien, ¿tienes muchas ganas de venir para acá ya definitivamente? Como tesoro conserva la documentación del trámite, notificaciones del Departamento de Estado y pasaportes de los menores, entre otros documentos.
Ellos me dijeron que hasta 3 meses. Y yo pienso que si ellos me dijeron que para el 4 de abril es porque ya voy a tener fecha disponible en abril.
Un rompecabezas que no se sabe cómo ni cuándo terminará.
El dolor no se me quita y ni tan siquiera hablando con ellos se me quita el dolor.
De los 3 cubanos que perdieron la vida en un accidente de tránsito ocurrido en el estado de Río Grande do Sul, en Brasil, permanece sin ser sepultado Reinaldo Delgado Díaz por errores en el certificado de defunción. Los cuerpos de las otras 2 víctimas del choque ocurrido el 2 de enero fueron llevados a Cuba en febrero, pero el de Delgado Díaz, de 45 años, permanece aún en el Departamento Médico Legal de la ciudad de Río Grande. La familia de Reinaldo, que no cuenta con $9,000 para trasladar los restos a Cuba, autorizó que el sepelio sea realizado en Brasil. Sin embargo, el certificado de defunción emitido por la justicia brasileña precisa que el cubano sería sepultado en Cuba y que era casado, lo que no es verdad. Se espera que, de un momento a otro, justicia modifique los datos en el certificado de defunción a fin de que el funeral se realice por fin en Río Grande do Sul. Y a la mayoría de los cubanos que han pedido asilo en los Países Bajos les ha sido negada esa condición migratoria. Muchos de ellos temen que las autoridades holandesas se hayan dejado engañar por la propaganda castrista. Yolanda Huerga desarrolla el tema.
Desde una institución para refugiados en la región central de la lejana Holanda, el joven Jaime Hernández Cañete, natural de Caibarí en Villa Clara, lamenta el tratamiento que las autoridades neerlandesas están dando a los nacionales de la isla que han pedido asilo en el país europeo.
Con los cubanos vemos como que el proceso es demasiado rápido, nos entrevistan, vamos a la corte.
La mayoría de los aplicantes al asilo en Países Bajos son miembros de la comunidad LGBT, pero la mayoría son rechazadas.
Es que varios de los que estamos aquí hemos argumentado el abuso que hemos tenido en Cuba, todo lo que hemos pasado por nuestra orientación sexual, cómo las autoridades nos reprimen, y ellos alegan que creen nuestra historia, pero que si regresamos a Cuba, pues no nos pasará nada. Todos los cubanos han sido negados.
Ahora solo les queda un último recurso.
Bueno, estoy esperando la Corte Suprema.
Su amigo Eddie Oviedo Telles lleva más de 4 meses detenido por emigración.
Entró al país en diciembre. Lo que en el momento de él pedir el asilo en el aeropuerto, él rompe su pasaporte. Y desde diciembre se encuentra en la detención. Pregunta por su abogado, le dicen que está ocupado, que tiene que seguir esperando. O sea, no lo sacan al proceso de campo abierto, que es lo normal que se haga con todo.
El Servicio de Inmigración y Naturalización del Ministerio de Justicia y Seguridad de Holanda establece conceder el asilo si los migrantes en su país de origen tienen razones reales para temer persecución por raza, religión, nacionalidad, convicciones políticas o porque pertenece a un grupo social en particular.
En la Cuba revolucionaria hubo campos de concentración, ha declarado el cantautor Pablo Milanés al periódico chileno La Tercera. Entre 1965 y 1967, Milanés fue llevado a las Unidades Militares de Ayuda a la Producción, más conocidas por UMAP. Eran campos de concentración donde fue sometido a trabajos forzados y a un rígido adoctrinamiento. Milanés considera que el gobierno cubano debe pedir perdón por lo que hizo. Dijo que es lamentable que unos 50.000 jóvenes hayan sido enviados a la UMAP simplemente porque pensaban libremente. El músico cubano calificó esa época como un asunto muy oscuro de la historia de la Cuba revolucionaria. Pablo Milanés, que tiene ahora 75 años, actuará próximamente en Santiago de Chile, Valparaíso y Temuco. Y terminamos la primera parte de Cuba en la Semana con estas noticias. La prohibición por parte de la directiva del ICAIC de proyectar el largometraje independiente titulado Quiero hacer una película ha generado protestas de los jóvenes realizadores cubanos. En opinión de sus creadores, el filme es una obra arriesgada, plural y participativa que estimula el diálogo en torno a la realidad cubana. Angélica Producciones tiene el testimonio del presidente del ICAIC, el psicólogo Roberto Smith, y de uno de los jóvenes realizadores.
La que se suponía sería la conferencia de prensa de la 17 edición de la muestra de jóvenes realizadores, terminó convirtiéndose en todo un show de censura contra esta por parte de los directivos del Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficas.
El ICAE ratifica que junto a la defensa de la libertad de creación artística, continuaremos defendiendo el derecho de la institución a adoptar sus propias decisiones en el marco del diálogo y del respeto mutuo entre los creadores y la institución. Quisimos hacer y ellos no aceptaron.
La excusa fue sencilla. El pronunciamiento en redes sociales del grupo creativo del evento en contra de la decisión del ICAI de no proyectar el largometraje Yo quiero hacer una película. La decisión arbitraria no contó con el apoyo de la muestra ni de muchos de los presentes allí.
Nuestra ética es con la cultura y con el cine cubano, por encima de las personas y de las instituciones. Porque las personas pasan y las instituciones son estructuras que se ajustan a los nuevos tiempos. No estamos de acuerdo con la manera en que se están valorando las cosas ahora y proponíamos una proyección de la película, en una película hecha de una manera muy especial porque muchas personas aportaron desde un centavo hasta miles de euros para poder producir esa película.
Y con un ciclo de conferencias, la Organización del Exilio Herencia Cultural Cubana ha rendido tributo en Miami al historiador Levi Marrero al cumplirse 23 años de su muerte. De su valioso legado al patrimonio nacional de Cuba nos habla Tatiana Riquelme.
Autor de 30 textos sobre Cuba, el historiador y profesor cubano Levi Marrero nació en Santa Clara en 1911. Como geógrafo, economista y periodista, participó en las luchas cívicas por el progreso y la libertad de Cuba. En 1960 renunció en carta pública a su cargo de delegado de la OEA, comunicando al ministro Raúl Roa a que no fuera cómplice de la traición castrista a la Revolución Cubana. Su asilo político en 1961 fue en Venezuela. 4 años después se trasladó a Puerto Rico con su esposa y colaboradora, la doctora Enriqueta Tomás, con la que tuvo 2 hijas, Anabel y Raquel.
El legado de mi padre está en sus libros, está en su obra, está en mi corazón.
Para el castrismo que prohibió sus libros, su crimen fue el derecho de Cuba a la libertad, afirma su hija.
Cuba quitar la obra de mi padre para poder implantar lo que enseñan allí para controlar a los seres humanos, a los cubanos, que no sepan su pasado. Cuando tú borras el pasado de un pueblo, estás borrando su identidad.
En palabras del propio Levi Marrero a Televisión Martí en 1992, durante un congreso literario en Puerto Rico, donde vivió por 30 años, su mayor anhelo está pendiente.
El mejor homenaje que yo quisiera recibir sería que un día Cuba pudiera reunirse todos los cubanos y recordar que la pesadilla había transcurrido.
Quédense con nosotros que dentro de muy poco comenzaremos la segunda parte de Cuba en la Semana.